Este momento de transición que estamos viviendo ha llevado a que en algunas reparticiones públicas se esté viviendo algo así como un impasse. ¿Sí? Se postergan las decisiones, en algunos casos a pedido del gobierno electo, en otros para no entorpecer o no generar conflictos con las autoridades que asumirán el 1 de marzo. Ahora, por lo visto, ese no es el caso de la Dirección General Impositiva. Y ustedes conocen algunas noticias de estos días. Hace una semana la justicia procesó a dos importantes empresarios del rubro electrodoméstico que adulteraban facturas de importación. Pero ese es solo un ejemplo de una serie de operativos que lo que parece mostrar es una intensificación de las inspecciones y los controles. Pero además, la Dirección General Impositiva lanzó una campaña muy potente de publicidad en contra de la evasión y además relanzó la Combo Elite. ¿Cuál es entonces la situación de la DGI? ¿Cómo se maneja en estos últimos 3 meses antes del cambio de gobierno? ¿Por qué esta embestida de última hora contra la evasión? De esos temas vamos a conversar con el director general de Impositiva, contador Eduardo Seinstadt, que ya está con nosotros en los estudios del Espectador. Contador Eduardo Seinstadt, director general de Impositiva, buenos días.
Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia.
Da la sensación, como decía antes de las noticias, de una intensificación de los controles de la DGI. ¿Es así? ¿Justo ocurre al final del periodo de gobierno?
No, tenemos una discrepancia. El rol de la DGI es controlar que cada uno cumpla con sus obligaciones. Tal vez hay algunas actuaciones que realizan los servicios técnicos que tienen más ruido, son más conocidas y más cuando terminan con procesamientos, con prisión de delitos de no pagar impuestos. Pero recordemos, por ejemplo, el año pasado, cuando realizamos inspecciones en los departamentos del interior, las movidas que habíamos tenido, hasta el punto que hasta el sector político se quejaba y nos decían que no era tiempo de realizar inspecciones, pero es obligación de la DGI hacer que cada uno pague lo que corresponde. Sí. Y en ese sentido, esta es una actitud que el cuerpo de la DGI, todos sus funcionarios, están llevando a cabo en un proceso de modernización y con mucha fuerza.
Pero lo cierto es que hace tiempo que no se realizaba una campaña publicitaria como la que los oyentes y el público en general conocen, que está teniendo lugar en estos días, y además casualmente se relanzó la Comboleta, es decir, hay algunas acciones puntuales que se están concentrando ahora, cerca del fin del año, ¿no?
Sobre el tema de la campaña hay dos cosas. Sobre la Comboleta hay que destacar que este es, yo no recuerdo, pero para mí es el primer emprendimiento conjunto del sector privado que el Estado lo acompañe.
Ajá.
Acá hay que reconocer...
Lo que está resaltando es que la iniciativa vino del sector privado.
Sin lugar a duda, hay un grupo de empresarios que han entendido que esto no era un problema del Estado, que no es un problema de la DGI, del Ministerio, sino que es un problema del país. Y en ese sentido, en forma conjunto, la campaña de la Comboleta, no solamente la campaña tiene un total de un costo de alrededor de $500.000, que es la mitad aportado en dinero por el sector privado y la otra mitad por el Estado, lo que refiere a los premios los pone el Estado, lo que refiere a la contratación de espacios en los medios, a la logística de los locales de hábitat, la pone el sector privado. Pero también un importante esfuerzo en trabajo en tiempo de un muy importante núcleo de empresarios, y eso hay que destacarlo. En segundo lugar, esto se demoró más de lo que todos hubiéramos querido, y nos acercamos a los momentos políticos de elecciones, y ahí nosotros frenamos un poco porque no queríamos que esto se mezcle con un tema político partidario. Uh-huh. A nuestro juicio, la administración tributaria, los impuestos que paga el país, es un tema que deberíamos trabajarlo como una política de Estado y no como una política de una administración. Y es por eso que hicimos una pausa para separarnos del tiempo de las elecciones. Inmediatamente que pasaron las elecciones, lanzamos la campaña en el sector privado. Y referente a la otra campaña que montó el Ministerio de Economía, también hubo un atraso por temas burocráticos, pero ya estaba en el espíritu del Ministerio hacerlo a tiempo.
Entonces lo que usted dice es que ahora están concentrándose y observándose, en definitiva, los resultados de una forma de trabajo que venía planificada ya con varios meses de anticipación.
Sin lugar a duda, a tal punto que los resultados desde el punto de vista económico de estas campañas, el fruto no va a ser para esta administración. Claro. El fruto del aumento de la recaudación es justamente para el país en los próximos meses.
Ahora, sin dejar para nada de reconocer el valor que tienen este tipo de emprendimientos, este tipo de políticas, quizás más de uno de los oyentes que en este momento están siguiendo esta entrevista deben tener un sentimiento como este. Desde el retorno a la democracia hemos asistido más de una vez al comienzo de estas campañas. Y sin embargo, al poco tiempo, los empujes como que se desinflan y la evasión vuelve a campear. ¿Cómo sabemos que este no es otro de esos intentos que quedan por el camino o a mitad de camino?
Varias reflexiones. En primer lugar, como cualquier campaña que usted realiza, de cualquier producto que quiere imponer, en principio, si está bien hecha, tiene un alto retorno y después disminuye. El Uruguay ya tuvo una lotería fiscal en el año 92. Nosotros retomamos esa idea que también se aplicó en otros países, en la región, en Europa, donde los resultados son en un periodo corto de tiempo y después hay que retirarla y volverla a poner. Lamentablemente el país la retiró demasiado tiempo, 12 años es mucho tiempo.
Pues yo me refiero al conjunto de acciones, ¿verdad? Incluyendo en particular los operativos de control que han dado resultados bastante espectaculares últimamente.
Sí, de hecho el aumento fuerte de la recaudación, inclusive muy por arriba de lo que es el crecimiento de la actividad económica, ha llevado, uno de los motivos es justamente el mejor trabajo, los mayores controles que está aplicando la DGI, mayor eficiencia en lo que son las fiscalizaciones, las auditorías, los controles que está llevando a cabo. En ese sentido, a nuestro criterio, hay que diferenciar lo que es una política de Estado de lo que es una política de una administración.
Uh-huh. Y eso que hay,
sin lugar a duda, uno de los problemas que tenemos los uruguayos, la sociedad uruguaya, es que a nuestro criterio deberíamos ponernos de acuerdo los uruguayos en 5 o 6 cosas que son elementales como país. Y eso más allá de quién es la administración de turno, quién es el partido político que está circunstancialmente en el poder, tenemos que seguir todos en una misma línea. Y no estamos creando nada. Miremos las experiencias exitosas en el mundo. Miremos qué es lo que hizo Chile o qué es lo que hizo España. Cambian los partidos en el gobierno, pero hay cosas que se mantienen. Es lo que normalmente llamamos política de Estado. Y a nuestro criterio, esas son las cosas que como sociedad tenemos que lograr. En el caso concreto, que nuestra responsabilidad de administrar impuestos, no nos cabe ninguna duda que este es un tema que está por arriba de las administraciones de los partidos políticos.
Pero ustedes entienden que ahora sí se ha construido, por lo menos las bases para una política de Estado en materia de recaudación y de combate a la evasión.
Esa pregunta la tendría que responder si hay una buena política de Estado por parte de la administración entrante, pero lo que sí somos conscientes es que hay una gran madurez por parte de todos los sectores políticos. A tal punto, Emiliano, que en el año 2003 se votó en forma unánime por todos los partidos políticos en un solo artículo lo que era la mejora de la gestión de la DGI, en el cual tenía el corazón de la reforma muy sencillo: el 100% de los funcionarios tienen que tener incompatibilidad, que no pueden asesorar a las empresas que son habitadas, que no se puede ser juez y parte. Ese es el corazón de la reforma votado por todos y en el cual estamos inmersos. De hecho, hace pocos días, la semana anterior a las elecciones, fuimos al Parlamento, explicamos los conceptos, el corazón de la reforma, y en ese sentido tampoco hay discrepancias.
¿Se ha entreverado la aplicación de esa reforma después?
Sin lugar a duda. Obviamente uno puede entender hasta razonable que cuando hay una reforma los trabajadores están nerviosos, que algunos sectores pretendan tener mejores niveles de retribución, son comprensibles en tu actividad, pero acá no hay que mirar un sector determinado, creo que mirar el beneficio de la sociedad, y el beneficio de la sociedad en su conjunto es que la DGI sea más eficiente. ¿Para qué? Porque si luchamos contra los bolsones de evasión, contra aquellos que no pagan lo que deben de pagar, podemos hacer que los que pagan paguen menos, disminuir la presión fiscal y cambiar el sistema.
Cuando yo le contaba de esa sensación que puede tener más de un oyente en este momento, o que yo mismo tengo cuando me tengo que ocupar en el programa de una de estas campañas, de una de estas embestidas, entre comillas, contra la evasión, entre otras cosas, tenía en la cabeza la impresión de que siempre terminan siendo pocos los peces gordos que caen realmente, ¿verdad? Que en todo caso sí hay mucho control sobre comercios y empresas pequeñas, pero que si bien la convicción generalizada existe de que hay grandes evasores, de estos los que caen son muy pocos. Usted supongo que comparte que eso de algún modo forma parte del imaginario de la gente. ¿Ahora esto ha cambiado también?
Mire, si en algo nos caracterizamos en esta administración es ir a fondo. Ir a fondo a tal punto que tenemos radicadas no solamente lo que la gente públicamente, dado que está terminado el trámite judicial, que han terminado con procesamiento de varios empresarios, sino que tenemos ya varias denuncias radicadas en la justicia penal que están en trámite con el debido proceso que tienen que tener las leyes de nuestro país. Seguimos realizando, y es algo que para nosotros tiene que ser una constante, del control, no solamente de los grandes o de los muy grandes, de los grandes, los muy grandes, los medianos y los chicos. La legislación está hecha para hacerla cumplir, es obligación nuestra que cada uno pague lo que corresponde. Y a nosotros fijamos criterios objetivos, los determinamos de acuerdo a criterios técnicos, y esos criterios, una vez que son evaluados con los modelos de trabajo que tiene la DGI, no nos importa quién es el empresario que está atrás, quiénes son las empresas, sino que los técnicos, la única orden que tienen, y es lo único que se hace en la DGI, es ir y controlar que cada uno pague lo que corresponde.
Pero usted mismo tiene que haber recibido llamados de algún dirigente o de alguna personalidad partidaria, de su colectividad o de otra, ante un determinado caso, planteándole, bueno, no se puede ser un poco más flexible. ¿Le ha ocurrido eso? Porque es algo que en la política uruguaya pasa o ha pasado.
El trabajo de la DGI es un trabajo netamente técnico.
Pero mi pregunta es, ¿le ha pasado?
Se han recibido llamadas, sin lugar a duda, de gente que se interesa, pero nunca pidiendo cosas raras, simplemente interesándose por alguna persona. Y lo único que se contesta por parte de la administración es que vamos a hacer lo que marca la ley, y nada más que eso. Los trabajos de todos los técnicos de la DGI se hacen libremente, de acuerdo a su legal saber entender, y dándole el debido proceso y la garantía para los empresarios.
Estamos en diálogo esta mañana con el doctor contador Eduardo Sánchez, director general de Impositiva. A las 9:19 continuamos en perspectiva en entrevista con el contador Eduardo Sánchez, director general de Impositiva, a propósito de la actividad particularmente intensa que se nota en esa repartición del Estado últimamente en materia de inspecciones y de controles, con algunos casos muy sonados. La semana pasada, contador Sánchez, el juez Gustavo Mirabal procesó con prisión a dos empresarios responsables de una conocida firma dedicada a la importación de electrodomésticos. Estas personas habían adulterado múltiples facturas de importación, haciendo aparecer importes menores a los efectivamente abonados, y en algunos casos haciendo desaparecer mercaderías efectivamente adquiridas. ¿Desde hace cuánto tiempo venían evadiendo de esa forma? ¿Qué han logrado verificar ustedes?
Bueno, esto surge del trabajo que hicimos conjuntamente con la aduana, referente a una firma despachante de aduana, sucesores de Barbieri, en el cual encontramos que este tipo de maniobras se realizaba por parte del despachante de aduana, y obviamente estos despachantes conjuntamente con el contador han terminado procesados con pena de penitenciaría.
Sí, eso fue en el mes de mayo, recordemos.
En el mes de mayo.
Fueron procesados los cuatro socios de esa firma, sucesores de Arturo Barbieri, y además dos empleadas de la misma empresa.
Sí, después, obviamente, no todas las empresas que trabajaban con este despachante quiere decir que se portaba mal, pero sí lo que están analizando los técnicos de aduana conjuntamente con los de DGI, un equipo multidisciplinario, contadores, abogados, informáticos, técnicos, es se nos dificulta el trabajo porque aquel que tenía el delito ha tratado de limpiar aquellas cosas que hizo mal. Pero el importante trabajo que hay...
Decía ayer, búsqueda, ustedes en aquel operativo con la firma sucesora de Arturo Barbieri, incautaron un disco duro que ha resultado particularmente útil para, no solo aquel caso, sino para las investigaciones que a partir de él se han abierto. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Tenemos mucha información, un volumen muy importante. Allanamos domicilios, allanamos los con orden judicial y empresas trabajando como auxiliares de la justicia y tenemos mucho material. Fueron ya procesados, como usted bien destacaba, algunos empresarios, pero el trabajo continúa, más allá que se trate de borrar la prueba de los delitos, el trabajo profesional técnico que vienen llevando a cabo los técnicos permite este tipo de episodios, como no solamente que aquel que comete este tipo de estafas, de delitos que termine preso, sino que además los abogados de la DGI y la aduana están trabajando para resarcirse la sociedad uruguaya, el Estado, a través de la DGI y la aduana, del dinero que se evadió, más las multas, más las defraudaciones, más las sanciones correspondientes, tomando las medidas del caso.
A ver, cuando se conocieron los procesamientos a partir de la firma de despachantes de aduana sucesores de Arturo Barbieri, se habló de unas 30 empresas que podrían estar involucradas en maniobras a partir de aquel despachante de aduana. ¿Es correcto el dato?
Sí, eso fue lo que comentamos. El tema es que en estos casos se hacía para, con el procesamiento que hubo en el giro de vestimenta, como en este caso electrodomésticos, de estos empresarios no tienen una sola empresa, sino que en ambos casos son grupos de empresas. Uh-huh. De todas maneras, hay muchas empresas todavía que están siendo analizadas, investigadas, y ya que estamos en un medio, como dicen los cronistas policiales, va a haber más noticias para este boletín.
Sí, ya hubo un episodio hace poco, este empresario de la vestimenta de Punta del Este, que fue procesado, y ahora los dos directivos de Esquema Sociedad Anónima, la importadora de electrodomésticos.
Y pedidos de cierre de frontera y causas todavía que están abiertas.
Este último caso, el de Esquema, tuvo rebetes bastante espectaculares, ¿verdad? Porque ustedes decidieron proceder, incluso con los allanamientos finales y las decisiones de la justicia, a pocas horas de que uno de los involucrados se casara. Y los pasos se dieron igual, y bueno, y todo esto terminó en que esa ceremonia quedara sin efecto y la fiesta correspondiente con todos los invitados que tenía también debiera cancelarse. ¿Llegaron a manejar ese tipo de variables ustedes en el análisis de los tiempos y de los pasos que tenían que llevar adelante?
En primer lugar, nosotros en las vidas personales no es tema nuestro ocuparnos. Pero por otro lado, desconocíamos que era el día que fueron detenidos, era el día del casamiento civil de una de estas personas. Lo lamentamos, pero es la ley de Murphy. En segundo lugar, nosotros, la DGI con la aduana, trabajamos en estos casos como auxiliares de justicia y tenemos que trabajar y hacer cumplir las órdenes judiciales. Pero en este caso fue simplemente la ley de Murphy. No conocía ni la justicia, ni la DGI o aduana, que en ese día se casaba la persona.
De hecho, termina convirtiéndose en un caso emblemático. Por esas características particulares que tuvo.
Sí, pero este es un trabajo que venimos llevando a cabo de la lucha contra los grandes delitos de evasión, contra los grandes delitos de contrabando y de impuestos internos. Desde el comienzo de nuestra gestión, en una primera instancia con el doctor Licidini, después lo continuamos con el doctor Nilo Pérez, porque entendemos que la información que tiene el Estado hay que compartirla, el trabajo hay que racionalizarlo, complementarse. Lo mismo estamos haciendo con otros organismos, con el BPS, con otras organizaciones, con información interna y externa. Pero a tal punto que para nosotros esto hay que cambiarlo. En su momento empezamos a trabajarlo con el doctor Luis Cien y lo continuamos con el doctor Nilo Pérez. Entendemos que los grandes delitos de evasión en materia de impuestos tiene que cambiarse la ley. La ley la hace el Poder Legislativo, pero a nuestro criterio, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y mire, yo le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros ingresamos a la DGI, fue procesada una actuación muy importante que hizo la aduana conjuntamente con la DGI, un empresario de una cadena de negocios muy conocidos, Superusa, el nombre comercial. El empresario había sido procesado y a los 32 días de estar con una comodidad muy importante que no la tiene cualquiera que va al Concar, sino que en condiciones de hotelería, le llamaría yo, no de prisión, a los 32 días es dejado libre. ¿Por qué? Por aplicación de la ley. Entonces, eso para nosotros fue algo que nos marcó diciendo que no puede ser. Porque el que roba gallina o una bicicleta o para darle de comer a sus hijos termina en el Concar con una rapiña y muchas veces no sale. Y aquel que evade millones de dólares con estafas a toda la sociedad uruguaya, a los pocos días teniendo recursos para tener buenos profesionales, buenos abogados, que los asesores salen libres.
Sí, sí, ese contraste nos ha golpeado a todos.
A todos.
Nos hemos enterado de ese tipo de noticias.
Entonces, lo que hicimos es trabajar en la modificación, pero nosotros no hacemos las leyes, lo que proponemos es que en ese tipo de delitos sea obligatorio la pena de penitenciaría, o sea que sean delitos que son inescarcelables con un mínimo de 2 años. Ese es un tema que lo tendrá que decir el próximo Parlamento, pero que a nuestro criterio son las cosas que deberíamos cambiar en la legislación.
A partir de estos casos tan sonados de evasión que se han ido conociendo en estos días, varios oyentes nos han preguntado, y hoy mismo lo está haciendo alguno de ellos, llamando por el 9020-810, por otro episodio que dio mucho que hablar, a fines del año pasado fue cuando la DGI clausuró 32 locales de comida rápida, usted lo recuerda, ¿verdad?, de las cadenas La Pasiva, Pecosville, Costa Azul y El Mundo de la Pizza, por evasión fiscal. Se trataba, según se supo en ese momento, de una evasión prolongada en el tiempo, organizada, sistemática. Entonces, además de la clausura, que en su momento fue bastante polémica, ¿cómo siguió aquel caso? ¿Qué pasó desde entonces con estas empresas?
En primer lugar, haciendo respetar el debido proceso y los derechos que tiene cualquier empresario, cualquier contribuyente. Como cualquier empresa, se le pide la documentación, se analiza ella, se mira sus declaraciones juradas, el pago de sus impuestos y se abren instancias en el cual se establecen preguntas, análisis y se le da la oportunidad a las empresas de hacer descargos. Alguna de esas empresas ya tiene... no ha llegado a acuerdo con el pago de sus impuestos. Alguna inclusive de ellas ya hemos radicado denuncia penal y alguna se está terminando el trámite interno dentro de la DGI. Lo que nosotros somos conscientes es que muchas veces estas evasiones se venían continuando durante muchos años. El sector gastronomía en especial es un sector en el cual somos todos los uruguayos conscientes, a cualquier lugar que vamos a comer es muy difícil que se nos entregue una factura, una boleta, un ticket de caja en orden.
En estos casos sí se entregaban, lo que pasa que eran tickets que a su vez formaban parte de un fraude, ¿no?
Sin lugar a duda, con un doble sistema de cajas registradoras y de cintas. Pero dándole el debido proceso, los expedientes están a punto de culminar en la etapa administrativa y algunos ya está radicada la denuncia penal.
O sea, ¿están siendo denunciados penalmente los propietarios, los responsables de las firmas?
En los casos que los servicios técnicos han entendido que corresponde, nosotros no dudamos, no titubeamos y ya hemos presentado denuncias penales. Hay otros que todavía no ha culminado la etapa administrativa, pero se está pronto a culminar.
Usted habló más temprano de que la DGI además se preocupa de recuperar para el Estado, o sea, para el conjunto de la sociedad, el dinero que no pagaron las empresas o los contribuyentes evasores. Supongo que no solo el dinero en sí, sino además algún tipo de multas, algún tipo de recargos. En estos casos en concreto que estamos comentando en este momento, ¿qué ha ocurrido?
Emiliano, nosotros tenemos el secreto de las actuaciones, el secreto tributario. Lo que decimos en forma general, que la DGI toma los recaudos, realiza para recuperar el dinero y para evitar que el patrimonio se fume. Trabaja en forma general, con medidas cautelares en el cual se traban embargos específicos y en el caso que sea necesario, porque hasta que se toma la medida puede desaparecer algún bien del patrimonio, y en el caso que la administración lo vea, tenemos las herramientas de presentar denuncias por simulación o acciones paulianas.
Sí. Pero todo esto es muy lento, ¿no?
Bueno,
da la sensación de que es muy lento.
El proceso es lento y nosotros somos muchas veces impacientes, nos preocupamos, pero también hay que darle el debido proceso a la gente para evitar abuso de la administración.
¿Tienen los funcionarios necesarios para toda esta tarea?
En la parte del sector administrativo, sí, sin lugar a duda que sí. Lo que nosotros entendemos que el Estado uruguayo, la sociedad uruguaya, tiene muchísimos profesionales, en la mayoría de las dependencias podemos decir que está con exceso, y que ya se lo habíamos planteado cuando llegamos a la decisión del ministro Echugarri, que lo hizo suyo, y se le pidió al resto de la administración central que aquellos funcionarios que eran excedentarios sean redistribuidos, y aquellos que quieran ser redistribuidos para la DGI. En aquel momento, si bien se envió una nota por parte del ministro de Economía, Echugarri, a sus colegas, no tuvo eco, y por lo cual lo que terminamos haciendo es un concurso de oposición y mérito para los jóvenes profesionales, con contratos a términos, se los capacitó, se hizo en primer lugar una prueba de evaluación, entraron los que salvaron esa prueba, y estos muchachos jóvenes profesionales realmente están trabajando muy bien. Repetimos la experiencia del 2013 y del 2004, y cada peso que invierte la sociedad uruguaya en un profesional en la DGI, no tenga ninguna duda que es la mejor inversión que se hace por el rendimiento que se obtiene.
¿Cuántos inspectores entonces tienen hoy?
Hoy en la parte de fiscalización directa hay 300 inspectores, pero además trabajamos en el área de recaudación con controles masivos que se realiza por parte de las gestiones desde la oficina.
Entonces, ¿el total de funcionarios cuál es hoy?
El total de funcionarios en las 44 oficinas que tiene la DGI en todo el país es de cerca de 1.300 funcionarios.
¿Y cuántos necesitarían tener?
Pensamos que hay que redistribuir a nuestro criterio. Deberíamos ir paulatinamente descendiendo la cantidad de funcionarios administrativos y ir profesionalizando, crear una verdadera carrera administrativa que no existe en la DGI, capacitar a los funcionarios, que todo esto esté inmerso en el plan de modernización que estamos empezando a llevar a cabo.
Pero no tiene un número.
Bueno, la relación que existe en cualquier administración que funcione bien es de dos profesionales por un administrativo. Uh-huh. Hoy nosotros tenemos una relación que está lejos de ser esa.
Para terminar, yo lo dije al principio, pero además es obvio, estamos en transición, periodo de transición hacia el gobierno que encabezará el doctor Tabaré Vázquez. ¿Cómo se está procesando la transición a nivel de la impositiva? ¿Ustedes han tenido conversaciones con integrantes del gobierno electo?
Si me permite, Milena, hay una cosa que yo quiero destacar, que es que dentro de las cosas que sigue haciendo la DGI están también las cosas buenas para aquellos empresarios que cumplen con el pago de sus impuestos. Y en ese sentido, en estos días, las empresas de sede, que son las empresas que están en el grupo especial, las 10.000 empresas que más aportan a la sociedad, o que deberían aportar más, están siendo citadas, llegando citación en estos días, para pasar a un nuevo régimen en el cual declaran sus impuestos en forma obligatoria por Internet, habilitándose, aprovechando el tiempo del empresario, de los estudios contables, facilitándole la vida en un sistema que funciona todos los días, sábado, domingo, feriado, cualquier hora, cuando la empresa quiere, declara sus impuestos por Internet, y en el caso que la empresa lo acepte, va a poder realizar también el pago por débito automático con el banco que esté trabajando. En ese sentido, los técnicos de la DGI desarrollaron un software muy importante, con acceso, con seguridad para todos, y ya hemos tenido entrevistas con todo el sistema financiero, público y privado, para lo cual ya en el día de hoy empezaron las citaciones a las primeras 1.500 empresas, y de acá hasta el 15 de diciembre van a ser citados estas empresas para facilitarle la vida y hacer valer el tiempo de los empresarios que se dediquen a lo suyo y no perder tiempo en trámites, demoras, colas, y facilitando la vida, modernizando también este tipo de tareas.
¿Por qué lo menciona cuando yo le estaba preguntando por la transición?
Porque, por lo que decíamos en el principio de la entrevista, estas son las cosas que van más allá de quien esté sentado en el sillón de una presidencia, quien sea el ministro de Economía. Nosotros pensamos que facilitarle la vida a aquel que paga impuestos es una obligación por parte de la DGI. Con respecto a la transición, las reuniones están siendo llevadas a cabo y como corresponde en primer lugar por parte del ministro electo con el ministro Alfi, y todavía nosotros no hemos tenido reuniones con el nuevo equipo.
¿Se habla de que podrían proponerle que se quedara en la DGI, en el nuevo gobierno? ¿Escuchó eso?
Anda algún rumor por ahí. Nuestro compromiso es hasta el 28 de febrero del 2005.
¿Y después?
Sobre eso no podemos opinar porque el ofrecimiento no fue realizado. Si opinaríamos que sí, sería como que nos estuviéramos postulando para el cargo. Y si opinaríamos que no, estaríamos rechazando con una actitud de soberbia algo que no nos fue ofrecido. Por tanto, seguimos trabajando en aras del país y la sociedad uruguaya.
Contador Eduardo Sánchez, director general de Impositiva, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ti, Emiliano.